pueden apagar. Esto es Tercera Llamada. Los dejamos con el pastor Alex Padilla.
Sí, ahora sí. ¿Cómo estamos? Y ahora sí, ¿a dónde se fue el resto, verdad? Ahí están ahí preparando sus ganas. Mañana con Pablo Montero va a estar. Debe ser eso, ¿no? Que dijeron, ¿qué hacemos? No, vamos a ver a Pablo y no al pastor. Me imagino que no Gaby ni el pastor, sino el Pablo Montero. Bueno, hoy vamos a dar un saltito, vamos a hacer un paréntesis en nuestros temas comunes de Escuela para Padres. A petición de Gaby hace 8 días me dijo, ¿qué tal si hablas un tema distinto a lo que estamos tratando? Porque estamos corriendo una semana desfasada. Ella viene una semana detrás mío. Para ponernos al día me pidió que yo pudiera hoy hablar un tema quizás distinto con ustedes. Y no siempre concedo peticiones, pero hace 8 días estaba de buenas, así que le dije que sí. Y le dije, sí, claro que sí. Entonces, pensando en qué compartir con ustedes en la tarde de hoy, con los papás de la comunidad de padres, de forma general, este es el tema que, digamos que comenzó a latir dentro de mí, en mi corazón. Es el tema del rechazo y cómo superarlo. Para mí, un mal que aqueja a muchas personas. Como pastor, trato todos los días. Normalmente, las personas que vienen a mí no son personas sanas, son personas enfermas. Si es que alguno de nosotros estamos sanos, pero normalmente vienen personas maltratadas por la vida, golpeadas, que sufren, que han sido marcadas, que han sido propiamente rechazadas. Así que este es el común denominador de las personas con las que convivo, y quizás esto me ha dado un sentido de sensibilidad frente al rechazo de tantas personas, no casos aislados, sino cientos y miles de personas en todo el mundo que sufren. Y el rechazo viene o comienza, digamos que se manifiesta desde la manera más superficial o menos dramática, por decirlo de alguna forma, como por ejemplo una adolescente que está allí con su florecita arrancándole los pétalos y dice, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, para luego descubrir que el joven por el que ella se rompe el corazón y se pregunta si la quiere o no, le ostenta a su nueva novia y la deja allí. Totalmente frustrada, adolorida, porque realmente descubre que ella no era la que él prefería. Y es un rechazo. Un rechazo que en ese momento de la adolescencia se piensa que el mundo se nos vino abajo. El chico que se llena de valor y viene a donde está la jovencita y le dice, yo te quiero, yo te amo, yo quiero que seamos novios, y lo que recibe es un rotundo no. Y todos quizás hemos experimentado eso en algún momento. La muchacha enamorada que no es correspondida, el joven enamorado que al abrir su corazón recibe un no, y el mundo se nos viene abajo. Y en ese momento de la vida pareciera que no lo vamos a superar. Pero luego, en el decursar del tiempo, ya los que hemos madurado un poco, hasta le agradecemos a esa persona el no. Porque precisamente fue su no el que nos permitió conocer a alguien más en el camino y encontrar la felicidad en el romance. Pero a veces los finales no son tan felices en la vida. Tenemos que reconocer que el rechazo comienza muy temprano y en relaciones aún más profundas, como lo es la relación padre-hijos. Hay muchas personas en el mundo moderno que han sido rechazados por sus propios padres. Papá o mamá o ambos lo rechazaron al nacer. Y antes de nacer quizás, cuando todavía estaba en el vientre de la madre, ya eran rechazados por la sencilla razón de que no querían que vinieran a este mundo. Les cuento un par de historias para ilustrar de esta forma lo que quiero tratar con ustedes en la tarde de hoy. Voy a usar nombres ficticios de personas que no viven en México, viven en otras partes, viven en la ciudad donde vivo o en algún otro lugar, pero como vivimos, dicen, en una aldea global. No vaya a ser que ustedes se los encuentren en algún aeropuerto y luego que conozcan su historia les digan, pues yo escuché al pastor hablar de usted. Y yo no quiero vivir ese momento desagradable de que sepan que les conté su historia, así que voy a usar nombres ficticios. A lo mejor ustedes tienen quizás el sexto sentido, sobre todo las mujeres, de decir, ¡ay, tú eres esa persona! Solo quiero usar otro nombre. Pero bueno, me voy a arriesgar de todas formas. Voy a ponerle a este joven el nombre de Tomás. Tomás nació con una malformación física. Su rostro hasta cierto punto nació deformado. y por esa causa sus padres y su único hermano mayor que él lo rechazaron. Él vivió en casa de la familia, él vivió con sus hijos, con sus padres, debo decir con su hermano, pero sin embargo él fue rechazado dentro de su propio hogar. Sintió desde niño el dolor de que su papá siempre buscaba a su hermano 5 o 6 años mayor que él para jugar con él, para conversar, para interactuar, para vivir momentos de risa agradables, familiares, pero con Tomás no. Y él se preguntó muchas veces, ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué papá prefiere a mi hermano? ¿Por qué es el consentido, el preferido y yo no lo soy? Un día mientras se acercaba a su casa, escuchó que su mamá conversaba con sus amigas. Y estas eran las palabras que salían de los labios de la mamá de Tomás en el momento que las escuchó. Ella les decía, ¿no les parece que mi hijo, el menor, es feo? Yo lo considero un anormal. Estas fueron palabras que golpearon muy fuerte la vida de este niño. Y a partir de ese momento sus sospechas se volvieron realidad. Y él se dio cuenta que como lucía frente al espejo, lo marcaba dentro de su familia y lo rechazaba. Así que comenzó a gritar en el silencio de su vida que alguien lo aceptara y que alguien lo acogiera y lo abrazara, no por cómo se veía su rostro, sino por quién era. A los 15 años se encontró un grupo de amigos que por primera vez lo aceptaron. Y él se sintió aceptado por estos jóvenes. Y este fue el pensamiento de Tomás. Él dijo, yo me prometo a mí mismo que cualquier cosa que estos jóvenes y estos amigos me pidan, yo la voy a hacer. Pero por primera vez me he sentido aceptado en la vida y no voy a sacrificar la relación con ellos por nada ni por nadie. Y efectivamente, un poco tiempo después, estos amigos le estaban proponiendo que él entrara a una tienda, él burlara la seguridad de aquel lugar y robara para ellos. Y él lo hizo. Lo hizo porque sintió que no tenía otra alternativa. Lo hizo porque ellos eran los que lo aceptaban. Y entonces digo, si mis padres, mi hermano, mi familia más allegada no me aceptan, me consideran feo, me consideran una persona anormal, deforme, y estos no miran la fealdad de mi rostro, y no miran quién soy, cómo me veo, sino que por el contrario me aceptan, haré por ellos lo que me piden, y por eso robó. Luego lo introdujeron al mundo de las drogas, y Tomás se volvió adicto. Y esto lo encadenó a una vida de adicciones, y de delinquir, de robar, que duró años, y a los 30 años aproximadamente, en la vida de locuras, de vicios, de robos, de encontrar quizás la aceptación por medio de lo que hacía y no quizás por cómo se veía, de encontrarse aceptado por este grupo de amigos, se encontró una chica con la que entabló una amistad que lucía muy diferente a él y que parecía que tenía una vida muy distinta. Ella, según su criterio, según él fue descubriendo, ella en ese momento de su vida, a los 30 años, ya eran dos personas jóvenes pero adultas, ella no usaba drogas y por supuesto no robaba como él, pero por alguna razón lo aceptaba, no lo rechazaba por lo que hacía y no lo rechazaba por cómo se veía. Y mientras profundizó la relación, se iba interesando más en ella y albergaba la posibilidad de que ella le diera la oportunidad de tener una relación. Y descubrió que ella tenía un pasado muy similar, un pasado de rechazo, un pasado de adicciones y hasta quizás en algún momento llegó a robar como producto de aquella vida de adicción, pero ya eso había terminado hace unos 5 o 6 años atrás y había emprendido una nueva vida de aceptarse a sí misma y de vivir lejos de la adicción y por supuesto del fantasma del rechazo. Así que ella se convirtió en la primera persona que lo aceptaba y que no le proponía las drogas y el robo como una alternativa para ser parte de su grupo o de su relación amistosa. Y Tomás se sintió en la necesidad de preguntarse por qué esto sucedía. Y bueno, el resto de esta historia se la voy a contar al final porque antes tengo que compartir con ustedes algunas cosas más. Pero la historia de este joven no es una historia aislada. Yo creo que estamos de acuerdo con eso. La historia de rechazo es la historia de cientos y de miles de personas en el mundo entero. En México, en Miami donde vivo o en cualquier otro lugar del planeta hay personas que se sienten rechazadas. Y no solamente que se sienten rechazadas, sino que fueron rechazadas. Que el padre, la madre, la familia, alguien importante en sus vidas, un amigo muy querido, alguien que para ellos significaba mucho, les rechazó por cómo se veían, por sus logros o por no tener ningún logro académico o deportista o en el mundo de los deportes, etcétera, etcétera. Lo cierto es que de una forma u otra fueron rechazados y esto los marcó. Les cuento otra historia, la historia de una joven que voy a llamar Nancy. Ella es cubano-americana y nació en Miami. Pero cuando su mamá quedó embarazada de ella y el papá descubrió que no iba a tener un niño hombre, sino una niña, el papá la rechazó desde el vientre de su madre. En la medida que el embarazo iba aumentando en semanas y se acercaba el día de que la madre la diera luz, él interiorizó un poco más la idea. Y entonces dijo, bueno, quizás le dé la oportunidad de tratarla como mi hija, pero no es lo que yo esperaba. Yo quería un hijo hombre, y me estaba naciendo una niña mujer. La niña nació y el padre trató de reivindicar su actitud y trató por medio de la provisión de las cosas materiales y hasta cierto punto del cariño que le quería ofrecer. El padre intentó reivindicarse, pero quizás, no sé si se filtró la información o algo misterioso sucedió. Yo creo que sí, que la información se filtró, aunque Nancy nunca me lo compartió. No sé si la abuela o alguna otra persona se le escapó en algún momento aquella actitud de su papá antes de que ella naciera, pero ella lo descubrió. Y en el momento que ella descubrió, siendo muy niña, que su papá quería un niño y no una niña, y que ella no había sido deseada por él, ella comenzó a rechazar su cuerpo de mujer. Rechazó su identidad y finalmente, ya en la juventud, decidió cambiar su orientación. Porque con esto trataba de recuperar al padre que de alguna forma ella sintió que no tenía. Porque él buscaba un hijo y no una hija. Y ella entonces no se amó, ni se deseó, ni se aceptó a sí misma por causa de este rechazo que su papá le había provocado, le había quizás dejado saber de alguna manera. Y la otra historia que les quiero compartir es la historia de un comerciante, un hombre de negocio muy renombrado en la ciudad de Miami, pero muy déspota. Un hombre que maltrata a sus empleados, un hombre con una actitud nefasta, muy fea, que uno se pregunta por qué siempre tiene en sus labios una palabra denigrante para los demás, que le deja saber a sus empleados que ellos son inferiores, o por lo menos que él se considera superior a ellos. Bueno, un día, quizás de interiorizar su actitud, él se franqueó. Y esto fue lo que dejó saber, que tenía un pasado que lo marcaba, un pasado de rechazo. ¿Por qué? Porque había sido muy pobre, porque había pertenecido a una familia extremadamente pobre, y su pobreza le hizo recibir muchas burlas, mucho rechazo. Y él se prometió en que si algún día él lograba hacerse rico, él le haría pagar a las demás personas todo lo que le hicieron vivir a él mientras él crecía y era un niño pobre. Y lo logró. Se hizo un hombre rico y junto con eso materializó su promesa y comenzó a maltratar a las personas. Porque el rechazo nos lleva a convertirnos a veces en victimarios. Siendo víctimas, nos convierte en personas nefastas, en personas muy negativas, en personas con actitudes muy feas, porque no somos capaces de liberarnos de ese monstruo que se llama el rechazo. Ahora, independientemente de las tres historias que les comparto, pudiera estar toda la tarde acá con ustedes y amanecer contándoles historias de rechazo que he conocido de cerca, pero creo que esa no es la intención. Lo único que quiero es ilustrarles este tema como una, digamos, una introducción para hablar de él. Pero lo que sí nos muestra cada una de estas historias es que son eventos diferentes, de personas muy distintas, pero que comparten algo en común. ¿Qué comparten? Comparten una raíz de rechazo. Comparten una historia de rechazo. Distintas experiencias, pero un mismo mal, que se llama, en grandes letras, rechazo. Y el rechazo siempre produce lo mismo. Produce mucho dolor y produce infelicidad. Las personas rechazadas, por mucho que quieran, se sienten infelices y siempre están adoloridas internamente, en el alma, en las emociones, en los sentimientos. ¿Por qué? Porque el pasado del rechazo y tal vez hasta el presente que todavía arrastran ese rechazo no les permiten ser ni felices ni liberarse del dolor. Y eso es algo doloroso. Y de alguna forma yo quiero hablarles en el día de hoy, en la tarde de hoy, cómo superarlo, quizás por medio de algunos consejos un tanto prácticos. Pero primero permítanme describirles con algunas características. Voy a mencionar 6 o 7 características de las personas rechazadas. ¿Cómo identificarlas? Y quizás cómo identificar si nosotros tenemos rasgos de rechazo en nuestra persona. La primera característica que quiero resaltar es esta. Son personas hipercríticas. No va a salir en pantalla. Hoy simplemente pedí que tuviéramos esta imagen y el resto es conversar. Así que mientras hablo, si ustedes quieren tomar sus notas, sería fantástico. Lo primero que quiero destacar es esta característica. Personas hipercríticas, todo lo critican y a todos critican. Por causa del mismo rechazo, se vuelven personas muy hipercríticas. Y en una relación matrimonial, cuando alguien arrastra una raíz de rechazo, es muy difícil tener una relación próspera y a largo plazo. Porque ese cónyuge va a estar criticando a la otra persona todo el tiempo. ¿Cómo cocina? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se maquilla? ¿Cómo luce? ¿Cómo vive? ¿Cómo habla? ¿Cómo no habla? Aún le critica el silencio, si fuera posible. Todo lo que dice y todo lo que hace es criticable. Y no necesariamente es porque la persona criticada esté mal, sino porque el rechazado con esto está queriendo quizás liberarse de su rechazo, criticando a otros o criticando a algo más. Si están en una galería frente a quizás las pinturas más renombradas de pintores famosos, mientras los demás se asombran ante lo que Miguel Ángel pintó, estas personas siempre van a encontrar alguna crítica y siempre van a hacer algún comentario crítico, negativo, no constructivo acerca de lo que están viendo. ¿Por qué? Por causa del mismo rechazo. Así que si nos encontramos con que continuamente somos hipercríticos, lo más probable es que arrastremos una raíz de rechazo. Digo, en algún momento de nuestras vidas uno que otro ha sido crítico, ¿no es cierto? Para bien o para mal. Pero si esto es una patología, algo constante en nuestras vidas, entonces estamos en presencia de alguien con una raíz de rechazo. Lo segundo que quiero destacar, la segunda característica, es la desconfianza. Personas extremadamente desconfiadas, que desconfían de todos, hasta de su sombra. Desconfían del gato que les pasa por delante, del perro que ladra en el vecindario, en fin, de cualquier cosa, de cualquier circunstancia y sobre todo de cualquier persona. Porque han sido tan marcados que no pueden darse la licencia de confiar en alguien más. Y digo, no es que nosotros seamos personas ingenuas y confiemos en todos. Yo creo que tiene que haber cierto análisis, cierto estudio en las relaciones, saber a quién le confiamos nuestra amistad y nuestro corazón. De eso yo creo que es sano y es sabio. Pero estoy hablando de una desconfianza enfermiza que no nos permite relacionarnos libremente, que no nos permite tener relaciones que sean estables y duraderas, porque terminamos rompiéndolas por causa de la desconfianza. Número 3, las personas con raíces de rechazo son temerosas extremadamente. El miedo las paraliza, el miedo a lo desconocido, el temor a enfrentar desafíos. Cuando alguien ha sido rechazado, su autoestima cae mucho, baja mucho. Así que frente al desafío de la vida o a los desafíos de la vida, se paraliza y se atemoriza. No tiene la capacidad de volver atrás, que bueno, el pasado no podemos regresar a menos que sea a través de la memoria. Y quizás en estos casos, pues no quiere ni regresar al pasado, porque es un pasado de dolor. Pues entonces ahora tampoco pueden proyectarse al futuro y al desafío por delante, porque les atemoriza y les paraliza, porque su autoestima, por causa del rechazo, quedó afectada y esto los volvió personas temerosas y llenas de pánico. Si usted se encuentra frente a los desafíos de la vida, normalmente paralizada o paralizado, atemorizado, que cree que no lo puede lograr, que cree que no le va a salir bien, que va a fracasar, que va a frustrar en esa próxima relación, en ese intento de negocio, en ese estudio universitario o cualquier otra situación de la vida, lo más probable es que en algún momento fue rechazado o rechazado y consciente o inconscientemente está perpetuando ese rechazo a través de este pánico y de este temor permanente. Número 4, personas sufridas, sufren mucho, están todo el tiempo angustiados, están todo el tiempo sufridos, no pueden disfrutar el presente por causa del pasado. No pueden sonreírle a la vida hoy por causa de lo que les pasó ayer. Normalmente, cuando me encuentro personas así e intento sacarlos de esa situación de sufrimiento, esto es la respuesta que yo encuentro, que normalmente me dan. Es que no conoces mi vida. Es que no sabes lo que yo viví. Y por supuesto, yo quizás no sepa todo lo que vivieron, pero con esto lo que me están diciendo es, no conoces mi pasado. Y mi pasado tiene tanto poder que no me permite vivir mi presente. El rechazo tiene el poder de secuestrarnos la capacidad de hoy nosotros disfrutar el presente y sonreírle a la vida hoy, independientemente de lo que nos hicieron ayer y del rechazo que experimentamos ayer. Quinta característica que quiero resaltar de las personas con raíces muy fuertes de rechazo es que son muy negativas. Son personas negativas. No le hables de planes, no le hables de proyectos, no le hables de futuro, porque ellos te van a desarmar todos los planes. Ellos te van a decir que si quieres ir de vacaciones por el mundo, el avión en el que vas se va a caer. Que si le hablas de mira, ese joven está enamorado de ti, no, seguramente él no me está mirando a mí, tiene estrabismo y está mirando en otra dirección. Si cualquier situación que le presentas es una situación para verla de color gris, negativos en la vida. ¿Por qué? Porque el pasado sigue proyectándose en el presente de esa manera. Inconformes es la sexta característica, inconformidad. Y está bien que nosotros queramos soñar y desear emprender nuevas cosas en el futuro y quizás proponernos nuevas oportunidades, pero no hablo de eso. Hablo de la incapacidad de disfrutar lo presente, lo que tengo, lo que soy, lo que hago, lo que vivo hoy. Hay una inconformidad en estas personas que aún en medio de una linda casa, con una linda familia, no son felices. Por el contrario, se sienten vacíos, no son plenos y no pueden experimentar. Y también la séptima característica que quiero resaltar es que son desafiantes. Están a la expectativa de que alguien nos mire y entonces, así sin temor alguno, le dicen, ¿y qué me miras? ¿Y por qué me mira de esa forma? Y están todo el tiempo desafiando a las personas, preguntándose por qué nos miran de esa manera, porque tienen una raíz de rechazo tan fuerte que eso los llevó a un complejo de inferioridad, que no sienten que alguien los mire porque les agrada, sino que por el contrario, se sienten desafiados por las miradas ajenas, ya sea de un familiar, de alguien cercano o de alguien que no conoce, pero que en la calle se toparon en el camino de la vida y no les gustó su mirada. Simplemente no se dan cuenta que es el rechazo mismo que traen con ellos como un equipaje que no pueden soltar en la vida, lo que les permite sentirse en rivalidad o en contienda con los demás. Son siete características quizás muy distintivas de personas rechazadas. Ahora, frente al rechazo, las personas que tienen raíces de rechazo muy fuertes normalmente dan dos respuestas al rechazo, dos respuestas que por cierto son negativas. La primera es rendirse al rechazo. Si usted nació en un ambiente, en una familia en la que todo el tiempo se te comparó con el hermano mayor o con otro familiar, o se te dijo que no podías lograr nada en la vida, o que eras fea, feo, o que estabas en desventaja, o se te resaltó lo negativo, se te rechazó por tu condición sexual, se te rechazó por alguna característica física o por tu forma de ser, ese rechazo va provocando en la persona un criterio, una idea, y ante ese criterio y esa idea hay que dar una respuesta. Y el individuo rechazado tiende a dar una de dos respuestas. La primera es rendirse, me rindo, acepto lo que ustedes dicen, soy todo lo que ustedes dicen, voy a demostrar que es verdad, que lo que usted está diciendo, que soy una escoria, que soy una basura, que soy alguien que está en desventaja con relación a los demás, es verdad. Eso soy, y aceptan una identidad que alguien les imprimió, que para nada son ellos mismos. Hace muchos siglos atrás, miles de años en realidad, y esta historia que les cuento está encerrada en las páginas de la Biblia, existió un hombre de nombre Jefté. Si alguna mujer está embarazada y está pensando en ponerle nombre a su hijo, aquí va la sugerencia, póngala así, póngala Jefté. Por lo menos va a ser un nombre sui generis, ¿no? Diferente. Bueno, este chico, este niño, nació de un padre muy importante, de hecho un hombre muy rico, con mucho poder financiero, pero tal vez con mucha influencia en la región en la que vivían, al punto de que yo no sé si al padre le pusieron el nombre de la ciudad o a la ciudad le terminaron poniendo el nombre del padre, porque en aquellas culturas antiguas sucedía así, que según la importancia de una persona o de acuerdo a quién era la persona más importante, el lugar terminaba heredando el nombre de esa persona. Y el papá de Jefté se llamaba Galaad, y la ciudad donde él nació se llamaba Galaad. Y a las personas de ese lugar le llamaban los galaditas. Así que lo más probable es que quizás el lugar heredó el nombre del padre. El hombre era el hombre más importante de aquella región. Y tenía hijos con su mujer, con su esposa, pero en una noche de locura embarazó a una prostituta. ¿Y qué creen? El hijo de esa prostituta era este muchacho, llamado Jefté. El papá hizo algo positivo, quizás quedó en evidencia, no tenía otra alternativa, y le dio su nombre y su apellido a aquel niño y lo reconoció como su hijo. Pero si bien lo reconoció como su hijo biológico, los hermanos, los hijos mayores de su papá nunca lo aceptaron y siempre le echaron en cara que él era inferior a ellos. Siempre le dijeron que el día que su papá muriera, él no heredaría la herencia del padre, que él era el hijo de la prostituta y que por lo tanto él no tenía nada que ver con aquella familia. Él estaba en desventaja y ellos se encargaron de echarle en cara que él era un don nadie, un bueno para nada, un inservible y alguien que había venido a este mundo sin que ellos lo pidieran. Y qué triste es que por las decisiones de nuestros padres nosotros carguemos rechazo, pero sucede muy a menudo. Esto no es una telenovela ni de Univisión ni de Televisa, es una historia real que está registrada en las páginas de la historia, en las páginas de la Biblia. Y resulta que así este joven creció, y su respuesta frente al rechazo de sus hermanos y de la sociedad en general fue precisamente decir: eso soy Yo soy alguien inferior, yo soy todo lo que ustedes dicen, y tomó una decisión. Se apartó de la ciudad de su padre, se fue a vivir a otra región, y los amigos con los que se reunió, así se describen, ociosos. Gente vaga que se la pasaba, mejor dicho, en sus parrandas, en sus vicios y robando. Eso eran los amigos de Jefté, quizás porque se sintió aceptado. O porque quizás él pensó, a ellos pertenezco, porque mis hermanos todo el tiempo me dijeron que yo era como ellos. Así que se sumó a ese grupo y se hundió en esa clase de vida porque decidió rendirse. Ese es el peligro del rechazo. Cuando nosotros nos vemos de acuerdo a como nos dijeron que somos. Y entonces abrazamos una identidad que no es nuestra, sino la identidad prestada o la identidad que nos imprimieron los demás con su rechazo y con su crítica. Y eso es muy peligroso porque nos termina entonces bajando y nos termina convirtiendo en personas denigrantes que terminamos entonces haciendo cosas negativas por el criterio de los demás. Así estaba Jefté. Hasta que finalmente su pueblo fue invadido por otro pueblo y estaban subyugados. Y mientras él vivía esta vida de locura, quizás algunos estaban observando la fuerza que tenía este joven para convocar a otros, para lo malo, pero tenía esta capacidad de convocatoria y tenía esta capacidad de liderazgo. Y vinieron a verlo y le dijeron, Jefté, queremos pedirte perdón porque no fuimos enérgicos en defenderte de tus hermanos. Y dejamos que tú te perdieras en esta clase de vida, pero ahora queremos pedirte ayuda, perdónanos y ayúdanos. Queremos que te conviertas en nuestro líder y que tú nos defiendas. Y bueno, entonces Jefté se encontró en la encrucijada de la vida. ¿Qué respuesta da? Y finalmente entonces, él se convirtió en el líder de ellos y le regaló la victoria. Pero volviendo a la parte decisiva de la vida de Jefté, este muchacho inicialmente decidió rendirse frente al rechazo y se terminó convirtiendo en todo lo que en algún momento dijeron que él sería. Como una especie de profecía negra que alguien dijo sobre su vida y que él aceptó. Mucho cuidado cuando nosotros hablamos a nuestros hijos. Mucho cuidado cuando tenemos más de un hijo en casa y lo comparamos con su hermano, con su hermana, con los demás hijos que tenemos. Y comenzamos a hacer comparaciones de cómo son sus calificaciones, o sus actitudes, o su respuesta frente a lo que nosotros les decimos, etcétera, etcétera. Porque se puede ir generando una mentalidad de rechazo. Y en algún momento, en la adolescencia temprana o en la juventud, ese joven decirse a sí mismo, soy todo lo que mis padres digan. Y terminar entonces convirtiéndose en esa persona detestable que entonces ahora afirma con sus acciones lo que alguien en algún momento se atrevió a decirle por medio del rechazo. La segunda respuesta negativa frente al rechazo es la siguiente: es probarnos a nosotros mismos o a los demás que lo que ellos dijeron está equivocado. Y entonces, pero por la vía negativa, es decir, yo les voy a probar a ustedes que están equivocados y yo les voy a demostrar con mi actitud y con mis logros, pero logros negativos o logros que son respaldados por acciones negativas, debo decir. Y eso sucede muy a menudo. Es el comerciante que les mencionaba, que en la pobreza se prometió a sí mismo que él haría sufrir a los demás cuando fuera rico. Y lo logró, porque tuvo emprendimiento y porque fue perseverante. Pero para materializar un plan macabro de venganza, de resentimiento y de hacer daño a los demás. Hay una historia que también se remonta a muchos siglos atrás, un poco más hacia acá, en la historia más reciente, pero también de siglos, de un hombre que su nombre ilustra su estilo de vida. Él se llamaba, o se llamó, Zaqueo. Y le viene muy bien el nombre, porque el hombre se dedicaba a saquear a todo el mundo. No sé cuántos de ustedes han escuchado la historia de este hombre, pero se le describe físicamente como una persona extremadamente pequeña. Y quizás este fue el lastre en la vida de este hombre, su estatura física. Porque cuando un niño es pequeño de estatura y comienza a crecer, o más bien comienza a envejecer, no crece, lo que recibe es el rechazo y la burla de los demás. Y hay niños malintencionados y hay burlas en los vecindarios y no falta el familiar que dice, eres un hijo fuera del matrimonio, tu mamá te tuvo con el lechero porque no te pareces a tu papá. Y comienzan entonces a sembrar allí en ese niño resentimiento, rechazo y poca aceptación de sí mismo por el estorbo de la estatura física. Es el caso de Zaqueo. Y este hombre, lo más probable que se propusiera a sí mismo demostrar que era grande, pero por medio de la riqueza y del poder financiero y de la influencia social. Y lo logró, solo que para lograrlo se convirtió en un ladrón de cuello y corbata, en un ladrón de cuello blanco. Y diríamos que en sus días, servir al Imperio Romano cobrando impuestos era ser un traidor a su patria. Y eso fue lo que él hizo. Se convirtió en un traidor con el ánimo de hacerse rico porque no le importaba quizás el estigma social de servir a un imperio que los tenía subyugados. Lo que quería era dinero, poder y con esto sentirse grande. Y ese fue el reto que él se propuso y que logró. Y llegó a ser, digamos en términos modernos, el jefe de haciendas de su ciudad. Y comenzó a tener poder, a tener dinero, a tener un nombre, en algunos casos negativo y en otros importante, pero a él no le importaba cómo las personas lo veían. Lo importante es que él ahora por fin había crecido sobre la montaña de dinero que tenía. Y un día, mientras él vivía en este estilo de vida, digamos degradante, de mucho poder, de mucha influencia y de mucho dinero, pero infeliz, porque no lograba saciarse a sí mismo, porque el fantasma de su estatura y de su rechazo que recibió durante la niñez todavía estaba. Bueno, entonces dice la historia que a la ciudad donde él vivía la visitó Jesús, Jesús de Nazaret. Y él escuchó, como todas las personas en ese pueblo, que le estaba pasando por allí, y le llamó la atención y quiso conocer a aquel que tanta fama había provocado, y se lanzó entonces a encontrarse o a ver a esta persona, a ver si por lo menos le regalaba una mirada, se encontraban cara a cara y por lo menos podía ver quién era aquel hombre. Pero cuando llegó a acercarse a donde estaba Jesús, había una pared humana, una multitud de personas que no le permitían llegar, y una vez más el estigma de su estatura física le jugó una mala pasada y se vio tapado por la multitud, que no pudo ni tan siquiera ver a la distancia a la persona de Jesús. Pero esta vez fue un poco intrépido y él dijo: voy a correr por un camino aledaño, paralelo, me voy a subir un árbol a ver si cuando este individuo pasa por ese camino tiene la intención de mirar hacia arriba y por lo menos intercambiemos miradas. Quizás esa era la intención de Zaqueo. Y ahí está en ese árbol esperando a ver qué sucede este encuentro, cuando lo que sucede es mucho mayor que lo que él esperaba. Y dice así la historia, que cuando caminaba Jesús por aquel lugar, levantó la mirada y chocó su mirada, intercambiaron miradas Zaqueo y él, y para sorpresa del pequeñito, estas son las palabras que salen de los labios de Jesús, y le dice: Zaqueo, ¿qué haces ahí? Resulta que lo conocía por su nombre, y Zaqueo, me imagino que se preguntara: ¿y cómo me conocen? Bueno, cuando uno hace cosas malas, todos los demás lo saben. Si no, lea los periódicos, ahí están los nombres de los que están haciendo y deshaciendo, ¿no? Y hoy en día se están saliendo a la luz todo lo que están haciendo por allí los políticos y los famosos y los Panama Papers y todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, pues Zaqueo estaba en los periódicos locales y la gente estaba de boca en boca mencionando el nombre. Y quizás no faltó uno que le dijo: Jesús, hay un pequeñito en la ciudad que te tienes que cuidar de él porque tiene influencia, poder, pero es capaz de sacarte la billetera por tal de sacarte el dinero. Así que lo más probable es que él sabía quién era y le dice: bájate de ahí porque hoy yo quiero compartir contigo en tu casa. Y este hombre por primera vez es dignificado por un ser humano, no por el dinero que tiene, no por la influencia que tiene, no por lo que logró alcanzar, y mucho menos es criticado por su estatura, sino que por el contrario es dignificado como persona. Van y cenan, y mientras están cenando, ¿cuál sería la conversación? Que esta es la respuesta de Zaqueo. Él dice: si algo le he robado, hipotéticamente, porque él sabía que le había robado a mucha gente, él dice: si algo le he robado a alguien, le voy a devolver 4 veces a cada persona que le robé lo que yo le robé. ¿Se imaginan? Eso es mucho dinero. Pero luego dice: y a todos los pobres le daré la mitad de mis bienes. Lo que este hombre está haciendo es una reforma de vida, porque hasta ahora el dinero lo ha validado. La riqueza es lo que le ha dado nombre y poder e influencia, y él se está despojando de lo que lo validó, porque encontró una persona que no lo valida por lo que tiene, sino que lo valida por quien es. Permítame entonces, de estas dos historias que acabo de compartirles, sacar como conclusión 3 cosas que nosotros podemos hacer para superar el rechazo o para de alguna forma sacudirnos al rechazo. Recuerda la primera, la historia de aquel muchacho hijo de la prostituta y del hombre poderoso de nombre Jefté. Bueno, lo que descubrimos detrás de esta historia, en primer lugar, es que cada persona tiene una fortaleza dentro de sí, más allá de la identidad que tomamos prestada por causa del rechazo que recibimos. Más allá de la identidad distorsionada que tenemos con nosotros por ser rechazados y que traemos con nosotros complejos de inferioridad, identidad distorsionada por todo lo que escuchamos y por todo el rechazo que recibimos, mucho más allá de todo eso, dentro de nosotros todavía hay fortalezas que son visibles. Y eso es lo que la historia de Jefté nos muestra. Cómo este hombre, a pesar de su rendición y de terminar siendo todo lo negativo que en algún momento le dijeron que él llegaría a ser, todavía tenía fortalezas que la gente de su pueblo fue capaz de ver y entonces destacársela. Y es algo que nosotros tenemos que rescatar en nosotros. Lo que tenemos que hacer es mirar si hemos sido rechazados, si usted ha sido marcada o marcado en la vida, si se siente rechazada por un esposo que la dejó y la cambió por una mujer 20 años más joven y eso la dejó con la autoestima por el suelo. Señora, no mire la edad que tiene ni la experiencia que está viviendo, más bien descubra sus fortalezas, no sus fracasos. Si es el resultado de una madre abandónica que en algún momento la dejó, la maltrató o la comparó con sus otras hermanas y se siente a menos, no mire ese rechazo, más bien descubra la fortaleza interna, las cosas valiosas que están dentro de usted y rescátelas. Es difícil y es muy quizás difícil para una persona rechazada por sí sola lograrlo, pero es posible. Y si no, busque ayuda, porque creo que es definitivo. Lo segundo que quiero destacar es esto, que nadie nos podrá sacar de la prisión del rechazo a menos que nosotros mismos decidamos salir de ahí. Es decir, nadie hará por nosotros lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos. Cuando estos hombres de la ciudad llegaron a aquel joven y le dijeron, te necesitamos, ese era su momento cumbre para vengarse. Con un rotundo no, los dejaba a merced de sus enemigos, y con un rotundo no, él sentiría la satisfacción de que ellos sufrirían y él así entonces podría sentir satisfacción. Pero con esto lo que iba a perpetuar era el odio, el resentimiento, e iba a perpetuar el rechazo y todas las consecuencias del rechazo en su vida. Así que él toma una decisión sabia y él no les reclama lo que ellos le hicieron, sino que más bien les dice, sí, yo seré su líder. Y se convierte en un caudillo, en un líder que devuelve identidad nacional y que devuelve victoria a su pueblo. Pero con eso se devuelve a sí mismo la capacidad de reformar su vida, de darse una nueva oportunidad, de redirigir su vida en una dirección diferente y dejar de ser el vago, el ocioso, el vicioso, el ladrón, para convertirse en un joven con futuro y en un adulto con un presente totalmente diferente por no seguir dentro de una prisión de rechazo. Nosotros somos los dueños de nuestro destino y nosotros tenemos la capacidad de abrir las prisiones de nuestra vida y tomar la decisión de salir. Que nadie lo intente hacer por nosotros y que no dejemos a merced de los demás lo que podemos hacer cada uno por nosotros mismos. Y lo tercero que quiero destacar es en la historia de estos dos hombres, tanto de Jefté como de Zaqueo, que definitivamente, si para otros hemos sido quizás tomado poco en cuenta, hemos sido rechazados por otras personas, para Dios nunca dejamos de perder el valor que tenemos. Hay un valor para nuestro Creador que cada uno de nosotros tenemos, que no está determinado por nuestra estatura, por nuestra fisonomía, por nuestro biotipo, por nuestra capacidad cognitiva, por ninguna de las características que nos puedan resaltar o que nos puedan quizás denigrar. Por el contrario, el valor está dentro de nosotros, en la esencia de nuestras vidas. ¿Algunos de ustedes aquí me pueden prestar un billete? Mientras más valor tenga, mucho mejor. No me tengan tanta desconfianza, si yo se lo voy a devolver. Sí, aquí está. Ya. Los demás los voy a pasar recogiendo ahora, ¿no? Ok, aquí tengo un billete de 500 pesos. ¿Qué tengo en mis manos?
Un billete de 500.
¿Alguien tiene más? ¿Cuánto tenemos aquí? 500 pesos. ¿Me permites hacer algo con tu billete? ¿Cuánto tenemos aquí ahora? 500. ¿Los mismos 500 pesos? Claro, por supuesto, están todos estrujados, maltratados, porque mi mano se dio la licencia de casi destruir este billete. Voy a dejar caer al suelo. ¿Cuánto hay ahí en el suelo ahora?
500.
Los mismos 500 pesos, todos maltratados, ahora en el suelo. Y supongamos que mi zapato sucio, que viene desde Miami hasta México y trae consigo polvo internacional, pues ahora yo se lo pongo encima, ¿no? Con todos los virus y todas las cosas. Y lo pongo encima de este billete, no lo voy a hacer por respeto nada más. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué hay aquí entonces? Sigue siendo lo mismo, 500 pesos. Así que si yo ahora le diera a este caballero estos 500 pesos, que no lo voy a hacer, ¿no? él lo quería, porque él sabe el valor de este billete. Él precisamente iba a hacer lo que intentó hacer. Él se iba a estirar y tomar el billete, porque por feo que esté maltratado y quizás ya hasta maloliente, y con todo lo que trae encima de la suela de mis zapatos, siguen siendo 500 pesos. Y olvidemos la inflación por un momento, 500 pesos son 500 pesos. Muchas gracias. Un aplauso para esta señora, esta dama, por confiarme 500 pesos, que yo no tenía la garantía que yo le devolviera. Pero bueno, me tocó devolverlo. Lo que quiero decirte con esto, nuestras vidas pueden haber sido maltratadas, pueden haber sido marcadas, Podemos haber quizás sido tan heridos en la vida que al final, cuando nos miramos a nosotros mismos, no nos vemos muy bien. Pero el valor está ahí. El valor nuestro siempre es el mismo. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que rescatar y ayudar a que nuestros hijos también rescaten. Ese es el gran mensaje de amor que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Que por mucho que hayamos vivido, las decisiones equivocadas que hayamos tomado, y por mucho que hayamos arrastrado con nosotros un equipaje de rechazo que alguien cargó sobre nuestras vidas, tenemos que despojarnos de él, porque el valor nuestro es inestimable. Para mí, con esto quiero concluir, el símbolo del rechazo más grande que ha existido a lo largo de la historia es una cruz. Para los romanos por mucho tiempo fue un método de castigo, para las personas que eran enemigos de su imperio, o sencillamente para los ladrones o los delincuentes comunes. Pero alrededor del año 30 de nuestra era, la cruz se convirtió más que en un método de castigo para personas que delinquían o para personas rebeldes, se convirtió en el lugar donde el amor colgó, precisamente por amor a nosotros. Y estoy hablando personalmente, o específicamente, debo decir, de una persona, de Jesús. No estuvo allí por su locura, no estuvo allí por la rebeldía de un imperio, no estuvo allí por desafiar una religión, estuvo allí por una decisión personal de amor, porque cargaba el rechazo de la humanidad, el dolor de los seres humanos y cada uno de los sufrimientos que en algún momento no somos capaces, a nivel personal, de tratar solos con esos dolores. ¿Se recuerdan de Tomás, el chico con el que comencé la historia? Él se inquietó y sintió el deseo de conocer por qué aquella joven que también se drogaba por mucho tiempo ya no lo hacía, y vivía 6 años de estar sobria y de estar libre de las drogas, y ya no tenía que usar billeteras ajenas para vivir, sino que tenía un trabajo digno. Y descubrió que lo que esta joven había descubierto, valga la redundancia, era el valor que tenía a los ojos de Dios. Y él se dio la oportunidad de ser aceptado y de ser amado por Dios. Hoy ellos dos están casados. Ella lo aceptó, más allá de los defectos físicos que él pueda tener, más allá de la historia que él tiene o el pasado que tenía, porque los dos lo tienen, pero es un pasado perdonado y un pasado reivindicado. Tienen una bonita casa, una profesión digna, 2 hijos que son el resultado de la familia y sobre todo un hogar de paz. ¿Por qué razón? Porque se dieron la oportunidad de creer que ellos tenían la llave de la prisión, que podían salir de la prisión del rechazo, que podían emprender sus vidas con el favor de Dios, con el perdón de Dios y con la fuerza que Dios da a aquellos que aceptan que por encima de los criterios humanos está el criterio de nuestro Creador. Y yo creo que quizás pueda, quizás no a todos ustedes servirles en la tarde de hoy, pero tal vez a alguien sí. Y si les parece y necesitaran en esta tarde, y quisieran que en esta tarde yo tenga una oración por ustedes, bueno, pues pónganse de pie. Si no, se quedan sentados y con eso me dicen: no, pastor, estamos bien, tranquilo, no te preocupes, no necesitamos una oración. Pero si lo desean, que ore por ustedes, por algún ser querido, por alguno de sus hijos, por alguna persona que tal vez necesita que Dios intervenga en su vida y le dé la fuerza para emprender un nuevo presente y así cambiar la historia de su vida. Y bueno, gracias por decir sí. Vamos ahora. Inclinemos nuestros rostros y quiero tener una oración a favor de ustedes. Querido Dios, gracias. Gracias por la tarde de hoy. Gracias por compartir con los padres de familia, por la disposición de llegar a este auditorio, por el compromiso con la paternidad y con sus propias vidas. Y quiero por eso presentártelos. No sé las historias personales de la vida de cada uno de ellos, pero tal vez hay heridas, quién sabe. Tal vez hay rechazos, tal vez hay situaciones que no han podido cambiar, pero que tú tienes el poder de cambiar. Los encargo a tu gracia, a tu favor, a tu misericordia, y te suplico que con la fuerza que viene de ti y el valor que cada uno de nosotros hemos recibido de ti, nosotros podamos retomar, y cada padre en este lugar que representa un hogar, una familia, podamos retomar un presente distinto, diseñado por ti y diseñado para bien y para beneficio nuestro y de los nuestros. Incluye los familiares, incluye los hijos y cada persona que necesita en este momento la intervención tuya, y sobre todo los bendigo en el nombre de quien quizás sea la materialización y la personificación del amor, tu Hijo Jesús. En su nombre oro y doy gracias. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga en esta tarde y que cada uno de ustedes pues tenga el resto de esta tarde y de su semana, excelente semana. Dios les bendiga. Gracias. Gracias.